Muy buenos días. Martes 21 de julio de 2020, 9 de la mañana con 3 minutos. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala. ¿Cómo le va? Don Juan Pablo Larraín, lo veo, fíjese, muy bien, ¿eh? ¿Cómo le va?
¿Por qué me tan bien?
No, porque lo digo que lo estamos viendo por streaming a los que nos siguen por internet. Tienen el agrado o desagrado de vernos en persona, no solo escucharnos.
Tal cual. Oye, sí, porque nosotros nos toca cada cierto tiempo en las mañanas, pero no es habitual estar juntos en las mañanas. Lo habitual,
estos programas son como de antología, guárdelos para la colección.
Este por lejos es con más rating de todas las
parejas. Pero lejos, pues. Oye, bueno, hoy día los mercados internacionales se despiertan en general con buen ánimo. En Europa hay números positivos. Yo estoy viendo básicamente la pantalla completa con números positivos. Asia también tuvo una jornada bastante positiva.
Espera que venga Chile.
Claro, se me va a pasar rápido, dices tú. Números positivos en Europa, decía el DAX alemán 1,5% arriba, el FTSE inglés 0,3% arriba, Francia 1% arriba y el Eurostoxx 50 1,2% arriba. Asia en general tuvieron positivas las bolsas, quizás el que destacó más fue el Hang Seng, que cerró una jornada con 2% arriba. Y Estados Unidos, los futuros, lo estoy viendo también con números de entre 0,5 y 1% de cara a la apertura un ratito más. Probablemente todo esto impulsado en parte por la temporada de resultados que vamos conociendo de Estados Unidos, en parte también por las noticias que vienen del ámbito sanitario, donde ayer se conocieron algunas noticias positivas de parte de AstraZeneca Oxford. Oxford es una universidad. Todo esto, ayer me mandaron un meme a alguien que decía que...
Una bicicleta.
Yo, bueno, en fin.
¿No las conociste tú, no? ¿Las Oxford?
Sí, claro.
Sí, no, sí, existe.
Claro. Oye, pero yo solamente poner un poquito de calma a nuestro auditorio respecto de esas noticias. El estado de avance, el desarrollo de las vacunas es todavía muy, muy embrionario, muy preliminar. Fíjate que recién el único proyecto que está empezando a realizar test masivo es efectivamente el proyecto de Oxford y AstraZeneca. Hay otros dos proyectos avanzados, que son el de Pfizer y el de Pfizer y el de Moderna. Ahí está, se me había olvidado el tercero. Y hay otros proyectos en otros lados. China también hay algunos proyectos que tienen algo de desarrollo. Ninguno de los anteriores ha demostrado todavía buen resultado a escala masiva. Imagínate que la gran mayoría de las pruebas clínicas que se han hecho hasta ahora, y leí en la mañana un artículo al respecto, son en menores de 55 años y personas sanas. Todavía no entramos en a testear realmente dónde se va a requerir la vacuna en las poblaciones de riesgo. Entonces, yo pondría una nota de prudencia, de cautela respecto de realmente estos resultados y... En el fondo, no, yo ojalá que las noticias sean positivas. Yo creo que todavía falta para saber si realmente tenemos argumentos de fondo para decir que esto empieza a terminar.
Porque efectivamente esta fase a la que entran ahora de testeo masivo es una fase larga, que hay que aplicar las vacunas, hay que ver cómo reaccionan, hay que ver si vuelve a mostrar los mismos niveles de generación de anticuerpos. Y vienen después las autorizaciones y toda una cosa burocrática que van a pasar varios meses. Y después, oye, viene la fabricación, que tampoco va a ser una cosa de un día para otro, porque efectivamente creo que es necesario poner ahí un poco de contexto. Y yo creo que mucha gente que ha tenido algún familiar cercano, enfermo, con enfermedades graves, ha escuchado esto que a veces les ofrecen. Poder usar algún tratamiento o paliativo o incluso de combate, por ejemplo, al cáncer, de ciertas drogas que están en fase 3. Y dado que, claro, uno tiene un cercano, un familiar, un amigo, en una etapa tan terminal, uno se aferra a cualquier cosa, incluso a experimentar un tipo de droga, de remedio, de vacuna. Y como uno lo ha escuchado eso, sabe que ese proceso es lento, es largo, y muchas veces también los resultados que escalan bien en la fase 1, la fase 2, no siempre la fase 3 lo supera. Entonces queda todavía harto paño por cortar. Felizmente hay distintos proyectos en carrera y hay una hay una muy buena competencia a nivel global de quién llega con esto lo antes posible. Creo que me da la impresión, sin ser experto mínimamente, que es muy improbable que haya habido una carrera tan tan disputada en distintas partes del mundo para poder llegar con una vacuna como esta en el menor tiempo posible.
Así es, oye, y decíamos al inicio del programa que las acciones de las bolsas europeas, todas positivas. Hace un ratito se dio a conocer el acuerdo que alcanzaron los líderes de la zona euro para un paquete de 750 mil millones de euros, 750 millones de euros, para potenciar o estimular la recuperación de la zona, de producto del cierre que han tenido, tuvieron que forzar por el coronavirus, ¿eh? 750 mil millones de dólares, perdón, de euros, estos son más o menos 860 mil millones de dólares. Y en el fondo, más allá de la cifra que es importante, es el hecho de que se hayan puesto de acuerdo en este paquete. Había hartas dudas del fin de semana, ya habían habido varias reuniones y había dudas si iban a lograr ponerse de acuerdo de manera comunitaria. Finalmente se logra esto y eso obviamente hace que las acciones de las bolsas europeas estén en sus máximos desde marzo, ¿eh? Así que buenas noticias por ese lado. Oye, y para cerrar el panorama internacional, tuvimos algunos reportes de compañías. Ayer en la tarde reportó IBM, después del cierre. La acción anduvo muy bien después. Después de que la gigante tecnológica mejorara reportara resultados mejores que las expectativas. Pero no tanto en términos de lo pasado, sino más bien en la proyección futura. Y caso similar fue Coca-Cola. Coca-Cola reportó hace un ratito. La acción, a pesar de que la compañía reportó una caída del orden de 26% o 28% en el quarter 2 de este año, o sea, el segundo trimestre, 28% de caída. Aún así, la acción en el pre-market está subiendo un 3% debido a la visión positiva, el sesgo positivo que plantea la compañía hacia los dos trimestres siguientes de este año, ¿eh? Dice que las ventas, la compañía dice que las ventas están empezando a mejorar a medida que los cierres de la sociedad empiezan a relajarse alrededor del mundo, ¿eh? Así que,
Coca-Cola. Oye, me parece estupendo el barrio internacional, pero quiero hacerte un alcance a nivel local.
Vamos. O volvamos,
me tiene preocupado a mí y no precisamente por mis finanzas.
Quería partir con noticias positivas, ¿sí?
No, pero es un tema que no está necesariamente todavía negativo, pero va camino a convertirse si es que no se atienden las alertas rápido, porque está avanzando casi silenciosamente, algo de información hemos tenido, pero casi silenciosamente, este proyecto de grabar el patrimonio de lo que han denominado de manera bien despectiva los super ricos. ¿Tú te imaginas refiriéndote a los super pobres? Bueno, a los super ricos sí se les puede castigar y estigmatizar. Y está avanzando ese proyecto con grabarlos por una vez patrimonialmente con el 2,5% de todos sus activos a nivel de personas naturales. Alguien, por ejemplo, en un chat de amigos decía con bastante ironía: uff, estoy ahí en el límite, y evidentemente que no está en el límite, pero creo que eso refleja.
¿Está más arriba o más abajo? Esa es la gran pregunta.
No, está más abajo. Okay, está más abajo. Okay. El punto es que esa ironía creo que también refleja finalmente cómo cree la gente que estas cosas no te tocan. Evidentemente, ninguno de nosotros va a tener que hacer un cheque por ese 2,5% de nuestro patrimonio, porque afecta de 22,5 millones de dólares hacia arriba. El problema es que eso tiene efectos en toda la economía. La gente insiste y tiende a creer que todas estas cosas son gratuitas, que no tienen efectos para ella y que solo afectan a quién va dirigido esto. Por ejemplo, como cuando suben el impuesto a las empresas, dicen bueno, que se lo suban a las empresas, total, a mí no me toca, como que si eso tampoco nos llegara. Y yo creo que hay una mezcla de ingenuidad y de ignorancia muy relevante de la mayoría de la gente que cree que estas cosas son gratis y no tiran efecto. Lo que va a pasar con un proyecto de estos que se quede la luz es ver lo que ha pasado en los países en que ocurrió esto y que los efectos fueron tan malos, pero tan malos, que prácticamente el más del 90% de los países que aplicaron este impuesto a los super ricos lo revirtieron y echaron pie atrás porque los efectos económicos de ellos fueron devastadores. Y por ejemplo, entre otras cosas, es que quienes están en esa situación, finalmente, ¿qué hacen? Generan un domicilio en el exterior, se llevan su plata y esa plata deja de tener efecto aquí en Chile con lo que desencadena. Y es ahí donde la gente no se da cuenta del efecto que tienen estas cosas. Medidas como estas son absolutamente antiguas, con efectos negativos, que suenan bien para llenar titulares en los diarios, que suenan muy bonitas, muy populares, como otros proyectos que estamos viendo en el Congreso, pero el daño que se le hace al país e incluso a la gente de a pie es bastante más cercano de lo que creen, sobre todo cuando un impuesto como ese apunta a los denominados super ricos. Eso quería...
Suscribo todo lo anterior. Le agrego, señor director, que dos elementos adicionales. Primero, está demostrado en literatura... Bueno, yo no sé si alguno de los señores parlamentarios lee algo a esta altura. Y lo digo con alta responsabilidad y refiriéndome a... No sé si a todos, pero a la gran mayoría. Yo conozco algunos parlamentarios que todavía leen. El resto, especialmente los que vimos la semana pasada, no tengo tan claro que lo hagan. Pero si alguno de ellos leyera algo la literatura internacional que hay al respecto, se daría cuenta, primero, que este es un impuesto súper difícil de aplicar, que tiene una aplicación muy compleja. Porque dime tú, ¿qué significa el patrimonio de una persona hoy día en el mundo financiero tan complejo, tan globalizado que tenemos, digamos? Restamos la deuda, hacemos una valorización por flujos de caja, hacemos una valorización por valor de activos comparables, vamos a contratar una consultora que haga una valorización de cada uno de los patrimonios de las personas. Preguntas que todos los que han tratado de implementar este tipo de impuestos se han encontrado, ¿ya? Y por eso que, como decía el señor director, esto es básicamente está en retirada, bastante obsoleto, y yo al menos no conozco ningún país donde haya funcionado de manera exitosa. Y lo segundo, que tiene que ver con un poquito con la mirada de mediano plazo que planteaba el señor director. Chile va a necesitar de manera desesperada inversión, ¿ya? Y acá hay una trampita, una falacia que algunos políticos nos han querido hacer creer, de que las personas que tienen patrimonios elevados, muchas de ellas, o sea, no muchas de ellas, la gran mayoría de ellas no tienen la plata en su cuenta corriente, digamos, esperando para comprar algo para comer, sino que básicamente la tienen invertida. ¿En qué? En proyectos de infraestructura, en instalaciones industriales, en carreteras, en puertos, en faena agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tejido industrial y productivo de nuestro país, de alguna manera, son inversiones que están reflejadas en distintos tipos de activos, ¿eh? Entonces, el hecho de retirar poner un impuesto, básicamente lo que hace es un desincentivo enorme a que en el futuro, cuando más lo vamos a necesitar como país, los inversionistas de todo el mundo, y especialmente los inversionistas chilenos, vuelvan a creer que este país es un país serio donde se puede invertir y en el fondo generar riqueza en la pasada. Oye, señor director, voy a tomarme una licencia, si usted me lo permite, para hablar de un tema que es económico hasta cierto punto. Y aprovechando que tuvimos al ministro de Salud en el programa anterior, entrevista muy destacada porque nos contó varios datos y habló de un poco de los pasos que vienen. Ojalá que alguien me escuche, pero yo creo que a esta altura del partido creo que es imperiosa la necesidad de que los niños vuelvan a los colegios. Y voy a decirlo no solo por el hecho de que soy papá y tengo niños en edad escolar, y veo todos los días un poco el efecto de tener a los niños en la casa, sino que creo que al final del día la relación beneficio contra el costo, o costo-beneficio, como se llama, empieza a ser cada vez más aguda para los niños. Imagínate que hay niños en este país, señor director, niños, estoy hablando de personas de edad escolar hasta los 18 años, que básicamente no han tenido clases desde hace un año. Y te digo un año antes del 18 de octubre pasado, porque recordemos que antes del 18 de octubre hubo un paro de profesores en muchos de los colegios municipales y particulares subvencionados de este país. O sea, hay personas que básicamente desde agosto del año 2019 que no tienen un calendario regular de clases. Y eso obviamente tiene un efecto sobre, sobre las generaciones que han tenido que estar afectadas a este problema y al final sobre nuestro país. Yo desde esta humilde tribuna le pido por favor al Ministro de Salud y al Ministro de Educación que hagamos todos los esfuerzos posibles para que los niños vuelvan a clases lo antes posible. De esta manera se genera, además de un beneficio hacia los niños, se genera una descompresión de la situación hogareña. Yo creo que todos los que son papás me van a entender, ¿ah? Y además tratamos de volver a que esta generación de jóvenes vuelva a tener clase y a recibir la educación que más que nunca necesitamos hoy en día. No sé si usted comparte mi apreciación, señor director.
Bastante la comparto, bastante, porque efectivamente también ya empiezan a operar otro tipo de efectos, pues, y hay que preocuparse también de otros efectos en la salud, por ejemplo, en la salud mental. Pero fíjate que le veo poco espacio si esto lo propone el gobierno. Creo que la única manera hoy día, como el gobierno lo que diga, le van a decir que no, la única manera es que lo proponga el oráculo o espacio público.
Por eso, o lo proponemos nosotros, que no somos el gobierno.
Pero van a decir que somos lo mismo.
Que vuelvan entonces, los niños.
Yo les mando un recado a espacio público, que son el oráculo de todo esto, que saben de todo, que opinan de todo, que hagan un informe, que es bueno que los estudiantes vuelvan a los colegios y quizá ahí puede haber cierto piso político para poder avanzar. Mientras lo proponga el ministro de Educación, lo proponga el gobierno, veo muy poca probabilidad.
¿Tú sabes dónde yo creo que va a venir la mayor oposición a esto? ¿Adivina dónde? ¿Ah?
¿Dónde?
Los sindicatos de profesores, colegios de profesores. Te aseguro que por ahí viene la mayor oposición.
Seguro.
Increíble. Seguro. Bueno. Oye,
estamos con el invitado en línea.
Sí, tenemos a Jorge Germán, director de Germán Consultores, ex jefe de división de estudios del Ministerio de Economía. ¿Cómo estáis, Jorge?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Juan Pablo, muchas gracias.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Oye,
auditores.
En su nombre.
Vamos a hablar hoy día de varias cosas, pero quiero empezar por el elefante en la habitación, ¿eh? El tema de esta última semana, que es el proyecto retiro de fondos de pensiones, ¿eh? Ayer se conocieron algunas indicaciones que se presentaron en la Comisión de Constitución del Senado. Entiendo que, no sé si mañana, hoy día o mañana, se vota en sala. Usted, entiendo que han evaluado, analizado esto. ¿Cuál es tu visión al respecto, Jorge?
Sí, mira, lamentablemente, como sociedad llegamos a este debate de sacar el 10% de la AFP, porque efectivamente lo que está pasando es que muchas familias de clase media o también grupo un poquito más bajo, más vulnerable, lo que le ha sucedido es que el sistema social, el estado de bienestar de nuestro país no ha llegado a tiempo con los recursos necesarios para esas personas, y eso ha llevado a que muchos políticos, tanto de izquierda como de derecha, como hemos visto últimamente, estén preocupados de retirar fondos de la AFP. El tema está que es bien preocupante, porque aquí la señal que tú estás dando es que al final los trabajadores tienen que de alguna forma solventar su gasto, su ingreso, en base a recursos propios, y no que el Estado te vaya en ayuda hacia ellos. Entonces, esa señal que están dando los políticos es súper preocupante. Y por otra parte, un acuerdo del gobierno con la oposición de 12.000 millones de dólares, que obviamente parte de esos recursos se pueden destinar a mejorar la protección de ingresos de por ejemplo, la clase media, y que eso está basado en el proyecto que ya se está discutiendo en el Congreso de entregar un monto fijo como alrededor de 500 mil pesos más un crédito blando a tasa cero. Eso nunca antes había ocurrido, una tasa de interés igual a cero, ya real cero, y que si a los 4 años tú no alcanzas a pagar la deuda, el Estado te la condona. Entonces, es bien interesante el esfuerzo que está haciendo el Estado. Entonces, hay un tema de comunicación entre el gobierno y la oposición, y también con la sociedad, que no ha entendido bien los programas nuevos sociales que ha estado sacando el gobierno, que hemos llegado a esta situación de lamentable de tener que sacar las pensiones, que es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si las personas sacan las pensiones hoy día, lo que va a pasar es que las futuras generaciones, nuestros hijos, van a tener que pagar impuestos más altos para solventar unas pensiones que que va a ser el sistema solidario que impera hoy día, que como va a tener menos, van a haber menos dinero en las cuentas individuales a futuro, va a tener que solventarse con más impuestos de las futuras generaciones.
Oye, usted entiendo que hicieron alguna análisis del impacto que está teniendo esto versus la propuesta del gobierno. Tú mencionaste ya la pasada que te parecía interesante lo que estaban proponiendo el gobierno respecto a los créditos blandos. ¿Hay una apreciación técnica sobre los efectos también de que una u otra puedan tener?
Claro, porque mira, lo otro preocupante es que Desde el desarrollo del sistema de FP y que ayudó en gran parte a profundizar el mercado financiero, hay un efecto indirecto muy relevante que hay que mencionarlo, que el sistema de FP, las compañías de seguro que han ayudado a profundizar el mercado de capital en nuestro país, han permitido que la clase media, por ejemplo, hoy día acceda a crédito hipotecario, no sé, por tasas de interés de 3% real o 4% real, versus nuestros papás que, por ejemplo, en los 90 accedían a un crédito hipotecario a una tasa de interés del 12-15% real, ¿ya? Esa baja de la tasa de interés se permitió gracias al aumento del ahorro de nuestra economía. O sea, el sistema de FP fue un elemento crucial para aumentar el ahorro de nuestra economía. Entonces, cuando tú bombardeas un pilar fundamental del sistema de ahorro de nuestro país, obviamente genera una incertidumbre, y lamentablemente, y esto es cosa del libro de texto de macroeconomía, ya que si el ahorro en la economía disminuye, obviamente la tasa de interés tiene que subir. ¿Y quién se va a ver perjudicado en términos indirectos? Las mismas personas que van a querer acceder, por ejemplo, a un crédito hipotecario. Te lo aseguro, o sea, a futuro los créditos hipotecarios van a ser mucho más. Lo otro también que también está torpedeando el mercado de capitales, ¿eh?, esta moción parlamentaria que se está analizando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que quiere cobrarle un 2,5% de tasa de impuesto a los super ricos, que llaman ellos. ¿Quiénes son los super ricos? Quienes tienen riqueza sobre los 22 millones de dólares. Y ahí dentro de los super ricos están todos los family office. Y los family office generan riqueza en el país. Ellos invierten su plata en el mercado capital, y esa plata después, por la intermediación financiera propia del sistema financiero, le presta plata después a las empresas, a las mismas personas, compran bonos, ¿ya? O sea, si en los años 90 los principales clientes de los fondos de inversión eran la AFP y las compañías de seguro, hoy día hay un tercer actor que son los family office. Y tú con ese impuesto del 2,5, lo que le estáis diciendo a todos los family office es que, oiga, saque la plata de Chile y désela para afuera. Porque si hoy día le cobramos 2,5, queremos cobrarle 2,5, en el futuro va a ser 5, 10, qué sé yo. Entonces, le estáis cobrando un impuesto a la riqueza que ya pagó su impuesto. Todos esos family office ya pagaron el impuesto a primera categoría y segunda categoría. Y tú le estás cobrando un 2,5. Entonces, la señal que está dando el Congreso al ahorro es súper negativa, porque por un lado tenía el tema que le estoy diciendo a los family office, saquen la pata de Chile, y la otra, que es la FP, está diciendo a la gente rásquese con sus propias uñas sus problemas de ingreso y retire plata de la FP. Todo eso va en contra del ahorro. El family office hoy día y la FP son pilares fundamentales del ahorro en nuestro país, y eso lleva a que lamentablemente tarde o temprano la tasa de interés va a empezar a subir. ¿Ya?
Jorge, tú trabajaste en la división de estudios del Ministerio de Economía y tienes mucho conocimiento también cómo funcionan las cosas adentro de los gobiernos. Desde esa perspectiva, y también como tu rol de hoy día de consultor, que trabajas también con empresas, ¿crees que, dada la situación en la que estamos, donde parece ser que la aprobación del retiro de estos fondos provisionales casi es un dato, están los votos de la oposición y están los votos necesarios del oficialismo para que esto llegue a puerto, ¿crees que es momento de sentarse a negociar para mitigar los efectos, o definitivamente hay que seguir la postura del ministro Briones de que, como no comparten desde el punto de vista ideológico este tema, no se va a colaborar y no va a haber ninguna moción ni ninguna negociación, por ejemplo, para aplicar una un impuesto a la renta más alta, a los que tienen empleo, cosas como ese estilo?
Claro, o sea, lo que pasa es que hoy día el gobierno está en un zapato chino, porque los políticos de su propio sector se están desmarcando. Y esto es un tema netamente político, no técnico, porque el gobierno ha hecho la pega en tarde, pero la hizo, de sacar adelante este programa clase media, entre otros. Pero es un tema político, y ayer ya el alcalde Lavín, Joaquín Lavín, empezó a señalar de que sería relevante hacer como un PAC legislativo de acuerdo, que era a juntar tres proyectos, que es el de clase media, el de AFP, de retiro de AFP, y la reforma de pensiones, juntando los tres, llegar a un acuerdo con esos tres y de alguna forma destrabar este tema en que tiene peleando al gobierno con parlamentarios de derecha, con toda la oposición, como una forma de dar una salida. Entonces, ese es un punto que Joaquín Lavín ayer lo levantó, como de tal vez de llegar a un acuerdo y de no seguir con esta lucha frontal, que al final quienes son los perjudicados son las familias chilenas. Entonces, ahí hay un tema complejo desde el punto de vista político. O sea, el presidente está en un zapato chino, porque ha tenido un discurso de poner una muralla china frente a este tema del retiro de la AFP, que está bien complejo. Y ayer Lavín dio esta idea de hacer un PAC de acuerdo. No sé si será...
Si va a volar o no.
Si va a volar o no, te fijas, pero ahí se dio un poco la línea que tú vas, de alguna forma llegar a algún acuerdo.
No es mi propuesta, es solo una pregunta de lo que está pasando. Está muy lejos de ser mi propuesta, que no corresponda un poco que yo las haga. Pero oye, y en otro tema, en lo que tú también tienes harto que decir, el tema del empleo está en una situación dramática, como probablemente cualquier persona menos de 50 años en este país no había visto nunca en Chile. Y van a venir, el gobierno ha anunciado un paquete importante de subsidios al empleo. Todavía no sabemos ciencia cierta cuánta gente está hoy día desempleada y cuánta gente va a salir a buscar empleo, que recordemos que bajó esa cantidad de gente que iba a salir por desánimo. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de la efectividad y del subsidio y lo que implica eso en materia de reactivación económica?
Claro, aquí lo importante es que, y lo estamos viendo en Europa, que ayer llegaron a un acuerdo de un monto bastante sustancial en la Comunidad Europea para destinar a la reactivación económica. Claro, los gobiernos tienen que hacerse cargo tanto de la situación actual, en el caso nuestro, de en cuarentena, de alguna forma ayudar a sostener los ingresos de las familias, y lo otro es apoyar a las empresas en el proceso de reactivación de sus negocios, de alguna forma financiando o liberándole capital de trabajo para volver a empezar. En ese sentido, el subsidio al empleo es una herramienta súper importante, de alguna forma como liberar parte del capital de trabajo que tiene que ser destinado a remuneraciones para ser utilizado en el negocio en sí. ¿Ya? Y en ese sentido, el subsidio al empleo es un elemento esencial. El domingo el ministro Briones señaló de que iban a destinar alrededor de 2.000 millones de dólares. El tema está que el subsidio al empleo es caro. ¿Y por qué es caro? Porque tú, cuando das subsidio al empleo, tienes que dárselo a todos los trabajadores. Tienes que dárselo a los trabajadores desempleados como a los trabajadores que están contratados. Porque si tú se lo das a los trabajadores desempleados solamente, va a generar el incentivo a que las empresas despidan a los trabajadores que están contratados para volver a contratar trabajadores que están desempleados más baratos. Entonces se genera un arbitraje en el mercado del empleo. Entonces tú tienes que, en general, los subsidios tienen que ser para todos los trabajadores. Y hoy día tenemos subsidios, que es el subsidio bono trabajo mujer, para el 40% más vulnerable. Tenemos el subsidio también a los jóvenes, que básicamente lo que hacen es subsidiar las cotizaciones previsionales. El 20% de la cotización previsional anual que gasta una empresa te lo subsidia el Estado, para los jóvenes y mujeres del 40% más pobre del país. Y esos subsidios son abiertos, son para desempleados, para trabajadores nuevos, como trabajadores contratados. Lo único que te exige es que tengáis una cotización previsional antes de acceder al subsidio, que eso demuestra que tú estás contratado, ¿ya? Pero no hace la distinción. Por eso que los subsidios del empleo son súper caros. Entonces yo hice unos análisis que yo salió en el pulso, la tercera, en el pulso, en que yo, analizando el seguro de cesantía, encontré que alrededor de 1.600.000 trabajadores están en los sectores más golpeados por el coronavirus, como el comercio, la industria, la construcción, el transporte, entre otros. Y si uno agarra el 60% de los trabajadores más vulnerables, que llegan alrededor como de los 700.000 pesos, el 60%, el más alto, y tú se lo das a ese 1.600.000 por 6 meses, así como un grupo así máximo, el costo fiscal son alrededor de 870 millones de dólares. ¿Dándole cuánto? 35% del ingreso mínimo. Y el acuerdo del gobierno con la oposición hablaba de un 50% del ingreso mínimo, o sea, el monto podría ser mucho más. Y es caro, por esto que le digo yo, porque tú tienes que dárselo a todos los trabajadores, porque si no se genera este arbitraje que la empresa va a privilegiar contratar trabajadores más baratos despidiendo a los que están hoy día. Entonces eso no puede ocurrir. Okay. Y lo otro es que la propuesta del acuerdo del gobierno con la oposición también incluyó un tema de dar un 23% de subsidio a la contratación como un crédito tributario. Y eso no va a resultar mucho porque, como todos sabemos, muchas empresas y principalmente las pymes van a tener pérdidas. O sea,
¿quién va a tener ganas? ¿Crédito contra qué, dices tú? ¿Eh?
Claro, pues entonces en abril del próximo año, cuando haga la declaración de impuestos, el crédito no les va a servir para nada pues, si tienen pérdidas.
Claro.
Tal vez lo van a ocupar, en 2 años más.
Oye, Jorge, tú al comienzo de la entrevista hablabas de que te parece que hay una falla en la manera en que el Estado chileno tiene mecanismos de apoyo. ¿Crees tú que, y yo tiendo a compartir, ¿eh? Como que esta crisis ha sacado a relucir muchas de las fallas de nuestra sociedad en general y en particular de nuestro Estado, ¿eh? ¿Crees tú que se requiere una reforma media estructural de la manera en que el Estado chileno, el músculo del Estado pareciera que no está tan, tiene mucha grasa, pareciera, ¿no?
Sí, mira. O sea, en esta crisis, y el ministro Vidal lo ha dicho en varias entrevistas, en esta crisis que ha demostrado que el Estado no dio el ancho. O sea, y esto no es un problema de este gobierno, es un problema de todos los gobiernos para atrás. O sea, que no se ha hecho una reforma a la constitución del Estado como se debe. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo agua hoy día. Y es prueba de cómo en los proyectos de ley que han ido ingresando ha sido cada vez más laxo en los filtros necesarios para que las personas puedan acceder al sistema de protección social. O sea, el primer proyecto de ley, el ingreso de emergencia familiar, aparte de exigirte el registro social de hogares, te exigían un registro especial de ingresos, ¿ya? Con el tiempo, el Ministerio de Desarrollo Social se dio cuenta que estaban haciendo agua, en el sentido que no podían ser capaces de manejar toda esa información, y había gente que estaba quedando fuera de este ingreso familiar garantizado. Entonces, empezaron ahora con el proyecto de ley de la clase media, dijeron, bueno, no vamos a pedir el RSH, no vamos a pedir el registro social de hogares, porque mucha gente de la clase media tenía que inscribirse en el registro social de hogares porque no estaban, porque siempre la política social llegaba hasta el 40% más pobre en general. Entonces, como tenían que hacer todo este papeleo, porque, por ejemplo, yo traté de ver cómo era el sistema, por qué la clase media decía que no podía acceder a esto, y era básicamente lo que tenían que hacer era meterse en la página web del Ministerio de Desarrollo Social, escanear todos los documentos. Por ejemplo, si tú tenías una vivienda, tenías que escanear el registro de la vivienda, todos los papeles había que escanearlo, mandarlo al Ministerio de Desarrollo Social, después el Ministerio de Desarrollo Social agarraba esa información y se la mandaba a las municipalidades, porque son las municipalidades hoy día, por ley, quienes son las que tienen que llenar el registro social de hogares. Es una burocracia detrás, gigante. Y si una persona tiene conocimientos básicos de computación, le es imposible llenar todos estos formularios.
Oye, Jorge, se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Pero cerremos la idea, dale, porfa.
Sí, entonces ahí lo que pasó fue que han ido simplificando este tema y en el proyecto de ley de clase media, el ministro Briones dijo, no, ya, no más RCH, sino que impuesto interno vea si los ingresos cayeron y le dé la plata directamente a la gente. Entonces, se ha ido simplificando el tema de los filtros, ¿ya?
Debiera ser la tendencia hacia adelante de un Estado un poquito más ágil, ¿no? Yo entiendo que ese, claro, es el mensaje, ¿no?
O sea, más allá de que nosotros hemos tenido el mejor programa de protección del ingreso como un país desarrollado, con el Estado que tenemos hoy día, igual no hubiéramos llegado a la gente. Ese es el punto.
Perfecto. Jorge, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
Gracias, Jorge.
Jorge Germán, director de Germán Consultores, ex jefe de la división de estudios del Ministerio de Economía, hablando sobre el proyecto Retiro de Fondos y además sobre la poca agilidad del Estado chileno para ir en ayuda de los ciudadanos. Bueno, tiempos de incertidumbre, Independencia Rentas Inmobiliarias tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y un consolidado patrimonio, además de un tremendo equipo de personas, de profesionales que trabajan para administrar los activos inmobiliarios. Estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable. Ingrese usted a independencia-medio-sa.cl.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Todas modalidades para que tú no tengas contacto físico con el POS, el aparatito en el que se utilizan las tarjetas de crédito. Y cuando lo haces, además, acumulas el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. ¿Qué mejor BCI? Seamos diferentes.
Oye, nuestros amigos de Chivas vuelven con Chivas Talks. Es una serie de conversaciones muy interesantes. En este caso, hablando de cómo potenciar tu negocio en tiempos de cambio, mañana miércoles a las 9 de la noche, a las 21 horas, van a tener una conversación con Alan Meyer de Mercado Libre, Elba Chaguán de Apaño Tu Pyme y Magdalena Martín de Regalos Clicker. Usted se puede, para asistir, para ver esta videoconferencia, solamente tiene que entrar a www.chivas.com. Y ahí usted se registra de manera completamente gratis y luego le llega a su correo electrónico un link para este webinar. Muy interesante la conversación de nuestros amigos de Chivas.
Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y, escuchen bien, asegurar una pensión fija en UF. ¿Quién lo puede asesorar? Euromédica, que tiene más de 120 años de experiencia en el mercado y le va a dar un buen consejo siempre.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en la mitad de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el control del timón. PwC Chile, Price Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes, más información en www.pwc.cl.
Y Almagro está ya cosechando los resultados de la innovación, que siempre nos sorprende con campañas distintas. Y esta última campaña lo que ha buscado es reducir la brecha de la incertidumbre para quienes quieren y estaban en condiciones de comprar un departamento, pero les da un poquito de miedo lo que está pasando. Bueno, ellos con un plan espectacular le están dando vuelta al mercado y les ha ido muy bien. Les voy a dar algunas de estas características. Un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Hasta un 10% del pie lo voy a pagar hasta en 60 meses de plazo. Y si te quedas sin pega, en Almagro devuelven el pie y además sin multa. En el sitio web, toda la información, almagro.cl/financiamiento.
Bueno, tenemos en línea a nuestro segundo invitado el día de hoy. Tenemos a Klaus Kempfe, él es director de portafolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management. ¿Cómo estás, Klaus?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Probablemente. Hola, dije muy mal tu apellido, ¿no?
La verdad, al 95%, bastante bien.
Perfecto. Oye, Klaus, la idea hoy día es hablar de cómo está digiriendo nuestro mercado de capitales este debate respecto al posible retiro de fondos de pensiones. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Cómo se ha comportado la bolsa local y cuál es, qué efectos están viendo en los mercados locales?
O sea, lo primero es entender un poco cómo han estado los precios y ahí hemos visto dos cambios importantes, uno en renta fija y otro en renta variable. Uno muchas veces se queda con el titular de la renta variable. La renta variable ha caído como 6% desde que se empezó a discutir un poco más fuerte el tema. Y eso en comparación con un S&P que, por ejemplo, ha subido un 2,5%. Entonces, se está abriendo un gap contra mercados desarrollados y contra mercados emergentes. Cuando el IPSA cae y todo está cayendo, uno puede decir, bueno, es como lo que uno le dice un risk-off internacional, un evento negativo internacional porque está avanzando el coronavirus por diferentes razones. Pero ahora estos últimos días lo que hemos visto es que las bolsas están subiendo con buenas noticias asociadas a las vacunas, ¿cierto? Y el IPSA cae. Entonces no queda más que otra que pensar que finalmente lo que está pasando es que los eventos idiosincráticos en Chile son los que están golpeando hacia abajo y están castigando la bolsa. Y también notar que en renta fija hemos tenido un movimiento incluso más fuerte que lo que ha pasado en renta variable. Yo sé que es un poquito más difícil de digerir, pero las tasas en UF a 5 años estaban en UF menos 0,7, más o menos. Y hoy día están en UF menos 0,1. Eso significa que las tasas han subido 60 puntos base. Si uno pensara esto en un crédito hipotecario, por ejemplo, a 20 años, son impactos importantes de 10% más de dividendos. O sea, si esto se mantiene así como está, claramente es un impacto relevante lo que estamos viendo.
Klaus, ¿ustedes han hecho alguna estimación, dado lo que contabas, que mientras el mercado internacional de renta variable sube por las buenas noticias, en Chile cae y uno le podría adjudicar un porcentaje importante de eso a la discusión del retiro de fondos? ¿Han hecho alguna estimación de hasta cuánto podría caer la renta variable por efectos de esto?
A ver, acá hay dos aspectos que yo creo que es importante entender. Esto en general está siendo un efecto asociado a dos cosas. Uno, a los potenciales flujos de salida de la AFP. O sea, hay mucha gente que está diciendo, bueno, si sacan el 10%, entonces las AFP van a sacar el 10% de lo que tienen hoy día en acciones chilenas y eso va a terminar golpeando la bolsa muy fuerte, porque las AFP son importantes dentro del mercado local de acciones. Y en esa línea yo creo que es importante sacar ese mito. O sea, las AFP no van a tocar las acciones locales, nadie va a vender acciones locales. Sería un poco absurdo que el equipo de inversiones de las AFP, que son gente súper inteligente, entienden la situación, salgan a liquidar estas posiciones, y por lo mismo creemos que la mayor parte del impacto que se está dando hoy día tiene que ver con la preocupación de que saquen la plata a las AFP, pero no de que la saquen. O sea, hay un mito ahí, se está instalando en el retail de alguna forma la sensación de que las AFP van a salir a vender y están tratando de vender antes que las AFP. Eso es un poco lo que están tratando de hacer, y en realidad las AFP no necesitan vender acciones locales. Para tener una idea del portafolio completo de las AFP, las acciones locales solo representan un 6% del portafolio. Entonces, realmente lo que van a vender las AFP va a ser depósitos a plazo, que son súper líquidos, que probablemente no afecten tanto el mercado, y por otro lado, van a vender acciones internacionales y activos internacionales que tienen bastante. Entonces no creemos que debería darse un efecto tan marcado ahí. Nosotros creemos que en renta fija en particular el efecto ya está casi al 90% de lo que podría darse. Uno, es imposible descartar que en el corto plazo las noticias sigan dando vuelta y esto la tasa siga subiendo y pierda un poquito más de valor la renta fija, pero creemos que ya se están generando oportunidades interesantes versus la renta fija internacional versus comparable. En renta fija creemos que ya está el movimiento completo. En renta variable creemos que todavía la bolsa puede caer un poquito más, pero ya se está volviendo relativamente barato en comparación a otros mercados. Por ejemplo, te doy un ejemplo.
Klaus, espérame, pero un segundo. Tú dijiste en renta fija ya estaba incorporado el efecto, pero hay varias voces en el mercado hablando de que se va a requerir herramientas del Banco Central, por ejemplo, para estabilizar las tasas más largas, tasas de mediano plazo largas, ¿Crees tú que se podría dar algo de volatilidad en ese tipo de activos de renta fija? O sea, más de 5 años, 10, 15 años para adelante en las curvas
pero,
más largas.
¿Pero por qué salen diciendo eso? O sea, al final, el argumento de ellos es que las AFP van a tener que salir a vender esos papeles.
Claro.
Y mi argumento es que no los van a vender, porque no necesitan venderlos.
Okay.
O sea, si yo fuera el gerente de inversiones de una AFP, no saldría a vender los papeles que sé que no puedo vender, pues, si la gente es inteligente. Entonces, lo que pasa es que cuando uno ve desde afuera y no conoce la mecánica interna de la AFP, parece que van a vender un poquito de todo. ¿Cierto? Ese es como el análisis que están haciendo muchos. Si es que vendieran un poquito de todo y la salida fueran, no sé, nosotros tenemos un cálculo en el peor caso, 18 billones de dólares.
18 mil.
Entonces, tendrían que vender tanto de la parte larga de la curva. La verdad, nosotros no creemos que vayan a salir a vender la parte larga de la curva. Hay otras razones por las cuales la parte larga de la curva podría verse afectada, que tienen más que ver con los cambios estructurales que está viviendo Chile en términos de estabilidad, del rule of law, ¿cierto?
Claro.
Y en términos del nivel de deuda. Esas son otras variables, pero no tienen que ver con el 10%. O sea, si uno se enfocara específicamente en el 10%, yo creo que no hay que tenerle susto al movimiento de mercado, sino que más que al contrario, sino que aprovechar un poco estas caídas de precio en renta fija y en renta variable, a lo mejor para construir posiciones un poco más pensando en el mediano plazo. O sea, yo entiendo el punto que hacen, que hay que preocuparse, pero lo están haciendo en un contexto equivocado. O sea, no hay que preocuparse por el 10%.
Oye, Klaus, ¿y ves alguna activación por parte finalmente del Ejecutivo, también del Banco Central, de poder aplicar alguna medida que mitigue este efecto en los mercados?
De hecho, ya hay un programa del Banco Central hoy día funcionando, que es una especie de quantitative easing en Chile, o sea, una recompra de papeles. Hoy día se están haciendo recompra de papeles del BCU y recompra de papeles bancarios. Por ejemplo, el Banco Central ayer recompró 300 millones de dólares en papeles bancarios, y si no me equivoco, le quedan más de 4 billones de dólares todavía. Entonces, si uno hiciera un peor caso y estimara cuánto hay que vender de renta fija local, en el peor caso, el Banco Central puede consumir más de la mitad de los rescates necesarios de las AFP. Y como ya la mayor parte de la crisis de liquidez por la cual el quantitative easing, este estímulo monetario del Banco Central, ya quedó un poquito atrás, o sea, en marzo que comenzó estos paquetes para poder solventar toda la crisis del coronavirus, es algo que ya está quedando un poco atrás. Creemos que toda esta batería de recursos puede eventualmente usarse, o sea, no se necesita ningún decreto adicional. Esos 300 millones de dólares diarios pueden seguir por los próximos 10, 20 días, cuando sea necesario, y le van a dar más que suficiente liquidez al mercado.
Ahora, una última pregunta, Klaus. Entonces, ¿cómo explicas tú que el superintendente de AFP y otras autoridades regulatorias estén pidiendo, por ejemplo, que se dé un espacio de tiempo para que las AFP puedan pagar el 10%, si es que en tu visión no habría una afectación relevante del mercado de capitales local?
Sí, a ver. Cuando yo digo que no hay un efecto relevante, lo digo en el contexto en que esto va a ser relativamente ordenado. En Perú, por ejemplo, nosotros, ustedes saben, somos una empresa regional, tenemos una pata importante en Perú, tenemos hartos ejemplos de lo que ocurrió allá. Allá lo que pasó fue que finalmente se dio hasta un 25% con ciertos topes, la gente terminó retirando como el 20%, que incluyendo los topes era casi el total de lo que podían retirar. Claro. O sea, uno tiene que asumir el peor caso como el caso base. Y lo que terminó pasando es que se dio 10 días, por ejemplo, para retirar la plata. Iba cada uno con el número de su RUT. Por ejemplo, si tú terminabas en tu RUT terminaba en 0, ibas el primer día. Si terminaba en 1, ibas el segundo día. Okay. Y eso de alguna forma aplazó estos pagos. Yo creo que tiene que ver un poco con el orden de poder pagar también. O sea, yo lo que te quiero decir es que esto no va a generar un efecto que te va a golpear las acciones y que las va a dejar abajo por más de un mes. Pero sí, si tuviéramos que salir a vender todo en un solo día, sí podría generar un poco de efecto. Entonces, obviamente cualquier mitigante y orden adicional va a ayudar a calmar el mercado y va a ayudar a que la AFP pueda hacer un mejor trabajo. Es lo que se está trabajando hoy día con la superintendencia, de poder diferir los pagos en algunos días. En Perú se pagó, por ejemplo, temas 10. Eso significa que si tú pedías del sí, día que te tocaba, tú pagabas en 10 días más.
Seguro. Oye, Klaus, muchas gracias por este contacto. Que tengas un muy buen día.
Ya, porque estén bien y no hay que asustarse mucho y aprovechar más las oportunidades. Que estén muy bien. Un abrazo.
Bien, Klaus.
Klaus Kempf, director de Portafolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management, poniendo ahí una visión más positiva, oportunística. Interesante. Oye, ¿te parece, señor director, si nos vamos unos minutos? Volvemos luego para ver cómo abrió el dólar, que entiendo abrió debajo de los 7.80.
Así es.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta. Tenemos en línea a Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Oye, el dólar en donde lo vi debajo de 7.80 en la apertura, ¿no?
Sí, señor. Llegó a estar en 7.78.80 más o menos. De hecho, ahora está en esos mismos niveles, 7.8.80, 7.8.90, por ahí anda.
¿Y alguna explicación de esta caída? No sé si tan marcada, pero algo de caída.
Sí. Yo creo que tiene que ver un poquito con el cobre, con el repunte del cobre un poco. Y por otro lado, creo yo, la especulación de las ventas de activos externas por parte de la AFP ante un avance inminente en el Senado del 10% de retiro. Yo creo que eso es lo que te está pegando un poquito más fuerte.
¿Y la bolsa chilena, estimado, cómo abrió?
La bolsa chilena está abriendo un 0.15 arriba, positivo, digamos, con 4.000 millones transados. Acciones que ofrecen mayores niveles de transacción en apertura son básicamente acciones como Cencosud, Falabella y algo de Copec y CAP. básicamente sector retail y sector commodity. La mayoría de
las ¿Y ves más a la gente, a lo que llamamos retail, operando, o más que en otras ocasiones? Con lo comentábamos recién con un entrevistado que decía que lo que está marcando más las bajas es gente común y corriente que invierte más que institucionales.
O sea, yo creo que sí, ¿eh? Yo converso con esa idea. Primero por los montos, porque los montos de promedio en los últimos tres días ha sido bajo el promedio de los 120 mil millones que más o menos nos tiene en el IPSA. Han sido mantos bajo eso, y segundo que ciertamente los institucionales no creo que estén haciendo movimiento ahora, sobre todo a puertas de que van a tener que vender, no sé, probablemente en torno al 10% de los activos, ¿sí? Entonces dudo que el institucional se metió en el cuento. Yo creo que el institucional que mete fondos grandes está esperando, ¿no? Está esperando a ver si sale alguna oportunidad, pero por ahora me parece que no. Yo creo que hay retail local y retail extranjero que están metiendo en algunos papeles en particular.
Ya gracias, estimado Cristian, que tengas un muy buen día.
Ustedes también, cuídense mucho. Un abrazo.
Chao, Cristian, gracias.
Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust. Oye, nos despedimos, quedaron varias compañías que reportaron hoy día que comentar, lo vamos a estar comentando a la hora del almuerzo, además de cómo sigue el panorama en los mercados internacional y también en nuestro querido mercado local. Señor director, como siempre, gran programa, ¿eh? Extraordinario, ¿eh?
Bueno,
es que esta dupla
bueno,
es de
bueno,
verdad.
Bueno, chavistado, mamá.
Esta dupla es de verdad, ¿eh? Ya, un abrazo grande.
Nos vemos, que estén bien. Chau, chau.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La integridad de una persona en su juventud es la piedra angular del éxito para el resto de su vida.
Henry Haynes, la receta del éxito.
Corría 1862 en Pensilvania, Estados Unidos, y el joven Henry John Haynes era un hijo de inmigrantes germanos que se encargaba de la contabilidad y las cobranzas del taller de ladrillos de su padre. Mientras simultáneamente estudiaba en la Escuela de Negocios de Pittsburgh, rápidamente Henry se fue haciendo cargo del emprendimiento familiar hasta prácticamente dirigirlo y convertir el pequeño taller en una fábrica, al punto que los Haynes pudieron mudarse desde la ciudad a una casa muchísimo más grande en el campo, construida con sus propios ladrillos. Pero ya habiendo impulsado aquel negocio, Henry quería hacer su propio camino. De su padre, que había sido viticultor en Alemania, aprendió todo acerca de las cosechas, y su madre, una extraordinaria cocinera, le enseñó cientos de recetas. Desde los 15 años, Henry había trabajado el huerto del jardín de su casa y había fidelizado como clientes a los habitantes de Pittsburgh, vendiéndoles salsas y vegetales, en una época en que la comida solo generaba desconfianza en los consumidores. No había estándares de calidad ni supervisión sanitaria. No existía la refrigeración, se utilizaban colorantes y preservantes tóxicos y la carne, casi siempre descompuesta, se sazonaba con salsas chinas para disimular el mal sabor. En 1869, a la edad de 25 años, Henry Haynes, junto a un amigo de apellido Noble, funda su primera empresa propia, Haynes Noble & Company, a través de la que empieza a proveer de buenos vegetales a almacenes y restaurantes de Pittsburgh. Nos reencontramos mañana con la formación de una de las empresas más importantes en la historia de la industria de los alimentos. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. PwC Chile ha enfrentado varias crisis y los 106 años en el país avalan su experiencia. Por eso, frente a las proyecciones de lenta reactivación, está contigo buscando las soluciones integrales que necesitas. Más antecedentes en www.pwc.cl.